Voces del Tiempo. Un espacio para escuchar lo que rara vez se pregunta. Las historias de quienes han vivido más, sentido y aprendido más. Aquí se abren los recuerdos, los consejos, los momentos que marcaron una vida. Escuchar a nuestros padres, abuelos y abuelas es también escucharnos a nosotros mismos. Voces del Tiempo. El pasado que ilumina el presente y guía el futuro. Es momento de detenernos y escucharlos con respeto y admiración. Comenzamos.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces del Tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Mi nombre es Laura Duarte y la pregunta, ¿a usted le gusta el rock and roll? Si es que sí, pues quédese con nosotros porque está aquí con nosotros en esta entrevista uno de los grandes, uno de los pioneros del rock and roll en México, Javier de la Cueva, maestro que además es compositor y que también tiene que ver con el jazz, pero también con la música prehispánica y también, por supuesto, con mucho más.
Cuando veo una nena yo me siento mal, le brillan los ojos y empiezo a sudar, y cuando me acerco y la veo sonreír, comienzo a ver que no puedo ser más.
Es un honor estar con usted esta noche. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Laura. Es un placer. Voces del Tiempo. Me hace inclusive olvidarme del puro rock and roll y acordarme de que también canto ranchero.
Maravilloso, maestro. Sé que esta entrevista va a ser un deleite. Y pues me gustaría preguntarle primero, ¿cumplió recientemente 80 años?
Sí, parece que fue ayer. Bendito sea Dios mi salud a través de toda esta vida que Él me da, me ha brindado siempre, en general, una excelente salud. No tengo fracturas, no tengo cirugías mayores. Siempre he estado en acción con la música porque no sé hacer otra cosa.
Y justo lo celebró trabajando estos 80 años en este maravilloso concierto en Papillón.
Ah, pues mira, el lugar es un lugar privilegiado porque es así chiquito como casa, pero muy acogedor y sí caben unas 50 personas, ¿verdad? Y no es una sala de conciertos, pero tiene un piano, un excelente piano, pero muy cuidado, porque además de uno de los dueños es pianista de clase. Entonces, este lugar que administra y dirige a una gran fotógrafa de defensa de su niña, a Lina Rodríguez, que la conozco, y yo he llegado a ellos, bueno, desde siempre vine mucho a verlos desde mí, pero ya profesionalmente me empecé a quedar integral desde el 96 por ahí. Y había un lugar excelente que se llamó el Teatro Bar, era el lugar en Cuernavaca en donde traían a los mejores exponentes del jazz nacional de la Ciudad de México, Juan José Calatayud, Chilo Moral, unos nombresotes, ¿no? Y entre ellos yo llegué ahí de su cliente y me empecé a quedar, y ahora ella me da oportunidades, supongo que programa cosas de gran altura cultural, inclusive los programan antes que los programan para que los descubran de panzón. Digo, a lo mejor me excedí, pero así lo veo yo. Y entonces, pues ahí tuve este concierto el 21, que fue genial porque acudió muchísima gente, a amigos que tenía años de no ver, o sea que sí estuvo bien promovido. Y tuve la oportunidad de hacer voces del tiempo, ¿no? O sea, sin tenerme que, porque doy conciertos de mi show de rock and roll, de pioneros fundadores. Entonces ahí, puro rock and roll y canto todas las que yo grabé, que son muchos éxitos, y también los grandes éxitos de los Rebeldes, de los Locos, de los Teen Tops, de los grupos de lujo de la primera etapa. Pero en esta ocasión pude hacer todo lo que estaba mencionando. Pude cantar en agua para demostrar una teoría que dice que los negritos afroamericanos del Mississippi no son los que inventaron el blues, sino que aquí, en un códice en agua, está el registro del uso de esa escala. Y entonces, de cosas muy chistosas, me canté unos boleros, porque si no, reviento. Porque yo soy el verdadero rey del bolero. Que no le digas, muchachito Cuevas. Que por cierto, mi fan, no, bueno, mi cliente en el restaurante donde trabajé muchos años aquí en Cuernavaca, amenizando, porque de eso es lo que yo he vivido, Roberto. De amenizar restaurantes de lujo. Porque el rock and roll ha habido lapsos en donde no ha habido así mucho trabajo. O cuando hay mucho trabajo, ahorita, por ejemplo, los autores nacionales, no sé por qué a mí no me convocan, los asusto. Eso era la conclusión a la que he llegado.
Maestro, ¿qué le parece si regresamos un poquito al cassette y nos platica acerca de su niñez? ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas?
Pues mi niñez, definitivamente mi recuerdo más profundo y serio y absoluto casi, es el arte, la música, las fiestotas que hacían mis papás, porque mi madre fue concertista de piano clásico, entonces tocaba Beethoven, Bach, Mozart, todo eso, pero aparte cantaba ranchero, era versátil también. Yo no llegué a la versatilidad de lo clásico porque para eso hay que estudiar. Mi mamá me decía, estudia, hijito. Y me pusieron a estudiar Hammond y el Beyer, pero nunca me los brinqué, pues, era yo muy truculento, como digo, el rock and roll, ¿para qué estudiaba yo? No sé, se estorba. Dicen. Bueno, entonces, pero lo que te estaba diciendo es que mi vida estaba centrada en eso, porque mi padre era actor dramático de la Compañía Nacional de Teatro de Bellas Artes. Entonces, a mi casa acudían tanto músicos clásicos, y no tan clásicos, como actor, como la gente de teatro pesada, no los del cine, que son los que hicieron famosos, como el caso de los pioneros del rock and roll, de César y Enrique, que fueron los del cine, abandonaron a los grupos, y entonces hubo un lapso de angustia allí en el rock and roll, que los vio nacer a ellos. Ellos se fueron sobre su mismo y les fue muy bien. Y nadie puede decir nada al respecto. Pero la acción fue esa. Entonces, ahora el Auditorio Nacional nos presenta encabezando y los grupos con un crédito chiquito. Lo cual son injusticias. Bueno, yo soy un luchador social, como te puedes dar cuenta.
Luchador social e ingobernable, maestro. Platíquenos también acerca de a estos 80 años ha vivido ya también pues grandes experiencias. ¿Cuál ha sido su mejor época? ¿Cuál considera que ha sido esa época que lo ha marcado? Mira, años gloriosos.
Ah, bueno, ha habido momentos gloriosos, sí. ¿No? Que hubiéramos querido que durara más. Me gustaría haber sido contratado por Chuck Berry para seguir tocando con él. Pero tuve la oportunidad de conocerlo aquí en Cuerna. 74 por eso, que lo trajeron, él viaja solo y viajó con su esposa y su hija, o sea, él va de vacaciones, lleva su guitarra, tiene que haber un cuarteto ensayado que se sepa en su repertorio, y así fue, ganamos ese cuarteto mexicano, yo tuve la fortuna de, pues de hecho dirigirlo, con grandes músicos, uno de Tampico.
Maestro, son más de 60 años de trayectoria.
Sí. Platíquenos
un poquito, ¿cómo ha sido ese andar en la música?
Pues yo creo que sí sería bueno platicarte, cómo, desde dónde empieza a contar esos 67 o X años que pudamos llegar a cumplir.
Empezamos con esa línea de tiempo.
Sí, y fue, yo debuté en la tele, ya como profesional. Pobre, me imagino que ha de haber sido un sueldo raquítico, pero pobre. Yo ya soy un profesional de la música, del entretenimiento. En Canal 2, en un programa de un primo hermano mío, que era como el Shakespeareito de ese tiempo, que era la compañía del Panzón Pacheco, eran los reyes de la televisión en cuanto a publicidad. No había más. Los otros cómicos eran del cine. Y bueno, entonces ahí debuté cantando una canción ranchera pero antiquísima, que es Oscar Chávez, mi amigo Oscar Chávez, siempre quiso aprendérsela, porque se la canté una vez y me dijo, él era eso, recopilador de antigüedades, que la única, su éxito de como compositor, fue aparte, pero fue una canción, por tío, por Pino, bueno. El chiste es que él se quería aprender la chicharronera, así se llama la ropa. Y es todo un trabalenguas, como rap, pero cantado.
Cantado, sí.
Y muy chistosa. Y en el segundo programa, pues, hice dos, canté rock and roll, pero así como de los tres pronunciando, no rock and roll. Porque el rock and roll todavía no existía. Un rock and roll en español, en ninguna parte del mundo, ni siquiera aquí, que fue donde se creó. Aunque digan lo que digan los ingleses, digo los españoles y los argentinos. Y los peruanos, porque también en todas partes del mundo surgieron. Pero nosotros tuvimos el chance de grabarlo y de sonarlo en el radio. Y de hacer un suceso mundial. Y entonces ahí canté, Long Tall Sally, Ready Teddy, Rip It Up. Y Good Golly Miss Molly, que es la plaga, ¿no? Todas después tuvieron sus versiones al español. Casi todas con los King Cops, por cierto, que trabajo todavía. Al mero día de mi cumpleaños me presenté con ellos en el lunario del auditorio, pero yo como invitado de Michelle Williams, que es el chavito que canta a Guzmán. Y ya tiene 25 años de carrera en eso. Muy, muy, muy buen show. Y bueno, entonces salió la luna. Eso es de Arturo Castro. Pues entonces he tenido momentos maravillosos. Uno de ellos, por ejemplo, fue estar cercano a Arturo Castro. Gracias a la enmienda de que en ese momento era mi novia y que es la mejor cantante del mundo. O sea, amiga de Ella Fitzgerald. Y que recientemente creo que ya falleció. Brasileña, que llegó aquí a México al señorial de Superestelares con Gemini 5, un proyecto de Gonzalo, que es siempre la locura. Y pues señora cantante de jazz. Entonces, gracias a ella conocí a Arturo Castro y a otras cosas. Y ya había alternado con los Panchitos, que fueron los antecedentes de los hermanos Castro, con los Camisas Negras, que es la parte ya que me tocó discográfica. Ahí ya grabamos para discos Musaret, compañía mexicana, por cierto. Entonces, pues sí, fíjate que ahí grabamos con los Camisas Negras, que éramos César Roel antes de que fuera Costa, Diego Recocío, Juan Manuel González Recocío y Carlos Lotos, es el único que recientemente falleció. Ese grupo era un todavía hace un par de años, estábamos en vida los cinco. Ah, bueno, yo tenía 14 cuando ellos ya tenían 17, 18. Por eso ahorita, que ya falleció, tendría 87. Fue el que me permitió, de Mazatlán me llevó a la zona roja y todo eso. Ay, pues yo tenía 15 años, de verdad.
Pero vamos
a ver. Pues, de algunas cosas sí, pero bueno, ya después de las mejores cosas. Sí. Tuve que olvidarme los momentos traumáticos.
Voces del tiempo. Voces del tiempo. El eco de generaciones que forjaron lo que hoy somos. Regresamos en un momento. Aquí, la memoria cobra vida. Abramos el corazón y escuchemos la sabiduría de quienes ya han recorrido el camino de la vida. Voces del Tiempo está de regreso.
Y maestro, en ese andar también de la música, ¿cómo era antes la industria musical? ¿Cuál es la diferencia entre lo que le tocó a usted y lo que hay ahora?
Pues yo creo que había una comparación con los autos antiguos y los modernos. O sea, tenía su escobilla el distribuidor. O sea, todo como que era mucho más elemental. Te daban, y aparte te daban un adelanto, ¿no?
¿Qué era lo importante?
Creo que ahora ya no te dan nada.
Mira, gracias.
No. Bueno, lo que pasa es que las compañías transnacionales primero eran muchas, luego se hicieron dos, tres, luego ya ni haciéndose una subsistieron y se fue todo a Spotify, ¿no? Y a ese tipo de plataformas que ya tienes que hacer 5.5 para que te paguen 1 centavo. Perdón, yo no sé qué estoy hablando. Entonces, yo no sé. Mira, si en mis tiempos no supe de administración, pues ahorita menos me voy a poner a fijar. Ahora mi administración la lleva a mi hijo. Porque ya no tengo que administrar.
Maestro, ¿cuáles son algunas anécdotas que recuerde con aquellos músicos que le haya tocado?
Tal vez escoger estaría difícil, pero sí, mira, por ejemplo, sí, lo que pasa es que son etapas de mi vida, ¿no? Cuando estaba yo bien chavillo, convivía con esos que eran un poquito mayorcitos, y entonces hubo unos detalles muy chistosos, ¿no? Y algunos recurrentes, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí se me hace que las mejores experiencias en cuanto a chascarrillos y momentos deliciosos han sido con los músicos de jazz, con los músicos ya más viejones. Siempre me junté con grupos más chidos, que fueron los que me hicieron aprender música sin el conservatorio, sin brincarme del reformatorio al conservatorio, sin que nadie lo percibiera más que los que sí le hayan. Entonces ya después Jodorowsky, que también tuve la fortuna de convivir con él, aunque fueron unos momentos nada más, pero intensísimamente. No, sí conviví con él, me hubiera gustado mucho más. Yo tenía más chance de convivir con Adranowski y con el otro hijo que recientemente falleció, que con él. Pero bueno, él, en el 66, un momento muy importante en mi vida, tal vez tan importante como lo fue el tocar con Choff, fue cuando hicimos este grupo con Abraham Laboriel, que ahora es un músico connotadísimo a nivel mundial. Después de que tocó, fue el músico de cabecera de Quincy Jones, o sea, que está en las grabaciones de Michael Jackson, todo eso está Abrahamcito Laboriel, el hermano chico de Johnny Laboriel, que es el que conocemos más, por Melodía de Amor, Milanesas con Papas, nada. Pero hicimos Los Profetas, y entonces era música original, que yo ya había hecho las letras de los Hooligans, que fueron un éxito. Pero no queríamos nada parecido, queríamos exactamente a cambiar eso, a por primera vez dejar los covers y hacer música original, con letras originales. El beat rock and roll del 66, ya lo dejo del 60, pero bueno, nos ganó Capitol, todo esto, no pasó nunca nada. Simplemente no nos programaron nunca en la radio, que estaba invadida por Snoopy contra el horror, por los pobres estaban en su medio, después de que nosotros les abrimos las puertas, pues a los Absol Boys, que ya vendieron millones de copias, nosotros no había ni 1 millón de gente para venderles discos.
Maestro, ¿y en su etapa con los Hooligans, cómo fue?
Mi etapa con los Hooligans realmente fue muy corta. Mi etapa con los Hooligans casi no incluye tocadas, se remite al estudio de grabación, donde pues realmente, la verdad, tuve que dirigir, pues estaba muy silvestre musicalmente, los Camisas Negras un poco menos, pero los Hooligans no tenían ni bajista, entonces tuve que grabar varios bajos, aparte de los pianos, y el guitarrista y el baterista, los primos, que ahora el sobrino tiene el uso del nombre y me da mucho gusto, lo hace muy bien, pero no son. Y entonces, pues ahí grabamos como se pudo. El que sacó más adelante todo fue Ricardo Roca, que era Ricardo Roel, el hermano de César Costa, que también era un excelente, y es un excelentísimo cantante y amigo. Todos, yo conservo una relación con todos. Bendito sea Dios, mis relaciones interpersonales, aún que fueron pues omnibuladas con yo tuve una época muy dura de actividad alcohólica y además de mala copa, pero nunca, siempre fui recibido, perdonado, o por lo menos, si no, ahorita les pido perdón a todos los que los ofendí por decirles sus netas. Oh,
novia que es un poco tonta, pero es mi gusto y yo la quiero mucho. No es muy bonita, pero está re loca. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosas y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Pasear en lancha y conducir un auto a gran velocidad. Si en una fiesta yo la llevo, es un trompo bailando el rock. Agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel. Presentó y yo contento me quedé ahí. Al ver a una rubia me impresioné. Oh, si ella usa mallas también, agujetas de color de rosa y un sombrero grande y feo. El sombrero lleva plumas de color azul pastel.
Hermoso recuerdo para todas las personas que gustan del rock and roll, con las manos al piano del maestro Javier de la Cueva. Y hemos llegado al final de esta primera parte. Los invitamos a que no se pierdan la segunda de la trayectoria y anécdota de uno de los pioneros del rock and roll el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche. Gracias a todo el equipo de Voces del Tiempo, Felipe Campos, Julieta Torres y Rosario Gasca. También un agradecimiento especial a Roberto Díaz Guerrero por su invaluable apoyo en esta grabación. Siga con la programación de Universal 102.9 FM, la radio que nos une.
Esto fue Voces del Tiempo, donde la memoria tiene voz y la experiencia se vuelve enseñanza. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida de nuestros mayores. Sus historias continúan. Y nosotros seguiremos aquí para escucharlas. Hasta la siguiente conversación.